1996 en relación al el proyecto 40 años de historia de la universidad. Evangelina, sabemos que usted ha estado muy vinculada a la dirección de extensión universitaria. Entonces, su información puede ser muy útil en cuanto a una laguna que tenemos concretamente sobre la primera parte del periodo rectoral del licenciado Alfredo Buenrostro. Me refiero al tiempo en que fue director de extensión universitaria el arquitecto Núñez Verdugo. El nombre completo de él es arquitecto Jorge Núñez Verdugo. De lo que usted recuerda, ¿qué fue lo más relevante que se realizó?
Bueno, cuando él inició su programa de trabajo, una de las acciones principales que se tenía en mente era la apertura del Centro de Extensión Universitaria en Tecate. Pues es la apertura traía varias acciones que había que realizar, desde elaborar un presupuesto de acuerdo a los trabajos, a las actividades que se deseaban realizar en Tecate, sobre todo los eventos culturales, lo que era educación continua, lo que era idiomas, y bajo la jefatura del licenciado Luis Fernando Angulo empezamos a trabajar sobre
el evento local.
El evento local, así es. Entonces, el acondicionamiento del edificio se inauguró en el año del 88 el centro. Se puede decir que en este periodo, en los dos años que duró el arquitecto Núñez, pues se hicieron eventos importantes. La comunidad de Tecate se sintió atendida, apoyada. Empezó a acudir al centro de extensión Tecate, se sentían ya universitarios.
Una pregunta, comentábamos ayer precisamente que ese acto de la universidad de abrir un centro de extensión universitaria en Tecate implicaba también como el regreso de la universidad a Tecate, porque desde que había salido la preparatoria se había creado como un vacío.
Así
es. ¿Es cierto eso? Sí. ¿Así se vivió en ese tiempo? ¿Así se sentía como que regresaba a la universidad a Tecate?
Sí,
que se recuperaba un espacio.
Inclusive había peticiones de la comunidad, y esas peticiones las hacían llegar a través de los eventos de educación continua, porque los cursos de educación continua, aunque no había un espacio para hacerse, sí se atendían algunas empresas. Entonces había actividades dispersas, pues, y
se atendían a distancia.
Se atendían a distancia, así es. Entonces, ya con la apertura del centro, bueno, fue un esfuerzo, yo pienso, muy significativo, que hasta ahorita lo hemos estado viendo, de la universidad por atender a la comunidad de Tecate.
Una pregunta, ¿cómo se adquirieron esas instalaciones?
Creo que fue una donación del municipio, no estoy muy segura, pero creo que fue una donación del municipio de esas instalaciones.
O sea, eran unas instalaciones que ya existían.
Sí, eran unos galerones que se acondicionaron.
¿Y la construcción nueva del edificio este que está ahorita fue posterior?
Sí, del edificio de
extensión universitaria que hay en Tecate. ¿O es ese?
Es ese mismo.
Pero sí se ve como construido.
Se hizo una remodelación.
Fue remodelación.
Una remodelación se acaba de hacer. ¿Qué fue?
Yo desde que.
En el periodo del.
En el 94 que llegué ya estaba.
En el periodo del rector Luis Llorens.
Se
remodeló.
Sí, porque yo la conocí así como.
Sí.
Tiene muy buena presentación.
Sí. Uh-huh. Y después se abrió la escuela de ingeniería.
Así
¿verdad?
Es. Sí, posteriormente se abrió la escuela de ingeniería, que también fue apoyo para el mismo centro, ¿verdad?
Ajá, pero el primer paso fue la creación de ese centro.
Del centro, así es. Ajá. Y hacer llegar todos los eventos culturales, ¿verdad? Para la comunidad.
Muy bien. Entonces está el centro. Decía usted que en materia de comercialización de las publicaciones de la universidad también se desarrolló alguna labor, ¿verdad?
Sí, le tocó a la licenciada Rosario Angulo estar al frente de editorial. Entonces, una de las estrategias de comercialización fue hacer llegar o poner los libros a las ventas en algunas librerías importantes del país. Y pues fue difusión para la misma
entre
labor
ellas
editorial.
Las librerías de cristal.
Entre ellas las librerías de cristal.
¿Esa política se sostiene o se perdió? ¿Fue un impulso que se tuvo y luego ya no se siguió buscando eso?
Se continuó todavía en el periodo del rector Llorens. Ahorita no sé, la verdad, estoy un poquito desconectada de lo que es el aspecto administrativo, no sé si sigan todavía.
Pero
con la comercialización.
El contador lo debe saber, ¿verdad?
El contador lo debe de saber.
Es parte, digamos, de la política.
Así es. ¿No? ¿O Lucy Ortega?
Sí. También una acción importante fue reestructurar, por llamarlo así, el departamento de extensión universitaria en Tijuana, ¿verdad?
Así es. Sí, con las políticas que traía en su programa de trabajo el arquitecto Núñez, retomó la actividad de extensión universitaria a Tijuana para darle también mayor impulso, mayor apoyo, y es cuando nombra al licenciado Arturo Ormo jefe del centro de extensión en Tijuana. Y pues sí se vio la actividad diferente, el apoyo a los talleres, el apoyo a la actividad, a los eventos, etcétera.
Se fortaleció,
así es, la relación, el vínculo cultural con la comunidad.
Ajá, y quizá los métodos de trabajo se hicieron más homogéneos a los del resto de la...
Sí, era una de las intenciones, ¿verdad?, de que toda la actividad cultural fuera homogénea. Eventos que se realizaban aquí en Mexicali, que era donde estaba la actividad más fuerte, la actividad cultural más fuerte, se hacían llegar a Tijuana, se hacían llegar también a Ensenada. Esa era la idea, homogeneizar los eventos, ¿verdad? Que la comunidad de Mexicali y la comunidad de Zona Costa pudieran tener acceso a los mismos eventos culturales.
Y para eso pues hubo que tomar una medida importante allí.
Así es.
Un cambio importante, ¿verdad? En Tijuana.
Sí, es cuando deja la jefatura el profesor Vizcaíno, que durante muchos años había...
Pilar.
Sí, una institución, ¿verdad?
Sí.
Dentro de la actividad cultural. Él siguió apoyando, ¿verdad?, pero desde otras trincheras.
Ajá, muy bien.
Esta, ¿cómo dice esta palabra? Esta
homogeneización.
Homogeneización.
Así es.
Esta homogeneización se podría decir que fue así como una política expresa que se siguió en esos años, o
sí,
ya estaba definida desde antes y simplemente se continuó.
No,
¿cómo lo dijiste?
No, en esa... A mí, lo que yo recuerdo es que...
Porque
Sí, hubo intentos dentro del periodo de licenciado Llorens, que era director de extensión universitaria, de homogeneizar la actividad cultural. Creo que esos esfuerzos dieron sus frutos en el siguiente periodo, ¿verdad? En el periodo del arquitecto Núñez. Entonces fue cuando ya se tomaron acciones ya muy concretas, se coordinó toda la actividad cultural, así es, en el estado.
Muy bien. Y usted continuó en extensión ya estando la maestra Dolores Sánchez,
así es. Sí.
Tal vez sea bueno preguntarle, ¿verdad?, en el periodo de ella, ¿qué cosas así relevantes cree usted que se realizaron?
Lo más relevante fue el programa de las bibliotecas.
Ajá.
Sí, se sistematizó todo el trabajo de las bibliotecas.
El CIBI UABC.
Así es. Sí, porque hubo apoyos fuertes, apoyos económicos fuertes para que ese proyecto pudiera caminar.
Oye, perdón. No, es que bueno, iba a decir que desde la administración inevitablemente uno se tiene que dar cuenta de todo lo que es importante, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea que es inevitable, cruza por ahí.
Así es.
Entonces es una buena perspectiva.
Claro, porque para todo se necesita dinero, ¿verdad?
Sí. Y ahí te das cuenta de la magnitud de los proyectos.
Ajá. Hubo incrementos considerables a los fondos bibliográficos, ¿verdad?
Sí, sí. Inclusive las peticiones que hacían los directores se les dieron curso para que ellos tuvieran el material bibliográfico que requerían en cada una de las unidades académicas.
Ajá. Vamos a ver.
Según el informe de esos dos años,
ella le da mucha importancia a la labor que se realizó para la clasificación y catalogación de las bibliotecas.
Sí, sí se lograron catalogar todas las bibliotecas, las 11 bibliotecas y las 11 bibliotecas periféricas.
Catalogar que sí que tienes el control de todos los...
Así,
los
sistematizar.
Ajá. Fue una labor importante,
muy
y
importante,
útil, ¿verdad?
Y muy titánica.
De servicios sociales, los estudiantes ayudaron, ¿o quién hizo esa labor? ¿Fue puro trabajo?
Fue puro personal de bibliotecas. Se capacitó al personal de bibliotecas para que ellos realizaran esa labor. Sí. Se hacían equipos de trabajos que iban funcionando en cada una de las bibliotecas.
¿Y en cuánto tiempo se cubrió todo ese proceso?
Creo que duraron como un año y medio más o menos.
Desde lo que duró el proyecto. Así, oficialmente hasta
sí.
Que,
pues desde cuando llegaron los recursos, ¿no? Más o menos un año y medio.
Ella, en un informe que rinde dice que no se concluyó totalmente esa labor, pero que se dejó muy...
Muy avanzada.
Muy avanzada, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ella también considera como... Otro de los logros importantes, el programa Culturas en Movimiento.
Sí, este programa siguió funcionando en el periodo con el arquitecto Núñez siguió funcionando con Dolores.
O sea, principió.
Estaba con Jorge Núñez, Culturas en Movimiento. Pues estaba desde... ¿quién lo inició? Culturas en Movimiento.
¿Pero es que era ciencia con Lloré? No.
No.
¿En extensión de universitaria?
Digamos.
Sí, ¿no? Sí, en extensión universitaria estaba el Checo.
Sí. Es decir, podría haberlo iniciado en ese tiempo maestro Llorens como director de extensión universitaria.
Eso es lo que yo digo, esa es mi hipótesis.
Siendo rector el licenciado Gallego. Pero yo tengo la impresión de que
no, porque Luis Llorens lo dirigía, él era el moderador.
Sí.
Y eso fue hasta
después
de que él salió
entonces fue en el siguiente periodo.
Ajá. Sí, fue en el periodo de Buenrostro. Allí lo que habría que dilucidar sería si se inició siendo el arquitecto Núñez director o Dolores. Pero yo lo ubico así por comentarios, yo lo ubico en el periodo de Dolores
Sánchez, sí.
De Dolores. Y quizá no precisar tanto, ¿verdad? Sino que, bueno, ese periodo rectoral se llevó a cabo el programa Culturas en Movimiento, que fue bastante importante. ¿No tiene usted idea más o menos cuánto tiempo duró?
El programa de culturas.
Programa.
Cuando terminó Dolores Sánchez.
Sí, esos 2 años.
Espacio de 2 años. Yo recuerdo haber platicado.
Sí, porque
con...
cuando entró el rector Llorens se cortó el programa.
Pero yo recuerdo que Llorens me platicó que meses antes de que terminara el periodo de Buenrostro, él ya se retiró de ese de esa actividad, pues porque era pues requería mucho esfuerzo. Y él tenía otros
proyectos
también,
sí.
¿verdad? Pero yo considero que duró por espacio de año y medio, ¿verdad?
Más o menos, sí. Sí, sí, porque luego continuó Everardo Garduño de moderador en el programa de Culturas en Movimiento. Él se retiró antes.
¿Verdad?
Sí. Y ya continuó Everardo. Entrando el periodo de Guillermina, acabó.
Sí, ¿verdad? Acabó
e inició Fahrenheit, el programa de Fahrenheit.
¿Y ese cuál es? ¿Qué consistía su programa de Fahrenheit?
Con el formato similar al de Culturas.
Eran documentos sociales.
Sí.
Entonces, sí, ¿verdad? Que por espacio de año y medio, ¿verdad? Así sin precisar, duró.
Pero eran programas que tenían unidad en sí mismos, así como eran como programas, ¿no?
Sí.
¿Cuántos se harían de cultura?
De cultura se movimiento, pues se pasaba uno cada semana.
¿Era semanal?
Era semanal.
Con el comentario.
La información la tienen en tecnología.
Pues sí. Pero podamos hacer.
Listo. Maestro, quiero empezar diciendo que todo lo que les dijo Eva no es cierto.
Muy bien. Sentimientos encontrados.
Tiene un gran sentido del humor, ¿verdad?
Sí. Amanece muy contento.
Qué bueno que tiene sentido del humor.
¿Quién?
¿Tú?
¿Por qué? ¿Ahora qué?
Qué bueno que tiene sentido del humor. Es feliz la gente.
Sí, sí, qué bueno. Si ayer casi me pega,
sí. ¿De veras, maestro?
Sí.
Yo le ayudo.
¿Verdad?
Eso fue lo único que uno lamenta, que no llegue la sangre al río.
Oye, pues aquí ya.
Marisela nos puede ayudar mucho también, porque hay cosas que.
Ya. Pues cubrimos las lagunas en la primera mitad del periodo de Buen Rostro.
Yo le dije al maestro de Piñera que se me decía que información que se tenía disponible de la época de Buen Rostro, específicamente de Jorge Núñez, era muy escasa.
Así es.
Pero un equilibrio.
Pues, pero muy escasa.
Una cosa, no hubo.
Lo que yo les dije es que la apertura del centro de extensión Tecate fue un esfuerzo muy grande, la apertura del centro de Tecate.
¿De Tecate?
Claro.
Pues cuando se proteja el donor.
Así es, ajá.
¿Pero por qué fue un paso muy importante si te regalaron el
edificio? No, el iniciar actividades, Víctor.
Sin nada.
La Maricela y yo hicimos el presupuesto del proyecto. Sí, de que iníciale con esta actividad y asignale tanto dinero.
Eso lo teníamos ya intentado, pero se me hace de todos modos que debe echar un momento.
¿Cuánto tiempo estuvo el arte?
Dos años.
Por lo que lo dejaron hacer.
¿Por qué no le...?
Nos hablaban directamente y nos decían que si se nos ofrecía lo que fuera, nada más levantáramos el teléfono.
¿Cómo que nos hablaban directamente quién?
El director.
O sea que...
Visitaba las oficinas.
Sí, que me hablara el director. Lo que quieras, Víctor.
No, que no te hablaran a ti, sino que te hablaran a uno.
Que le hablaran a ellos.
Sí, por ejemplo, a mí me pedían las cosas y yo lo que hacía es... Iba con el
arquitecto
Núñez y le decía, mire, me habló él, me da Buen Rostro, aquí yo esto, otro aquí. Entonces, él me lo presentaba y lo llevaba, pues. Incluso, acá entre nos, pero a esos niveles era la cosa en contra del arte.
Ándale. Era muy evidente, ¿verdad? Y sí, comentaba mucho.
Sí.
Se comentaba mucho.
¿Verdad?
Entonces, mira, ya quedó cumpliendo eso, ¿verdad? Ese primer periodo. Ya le comentamos el informe que le dio
Lolita.
Ella coincide en que lo que se realizó en bibliotecas fue bastante significativo.
Pues bibliotecas se separaron. Es... Bibliotecas se fue, salió, ¿no?
Ah, pero sería una buena oportunidad de checar esos porcentajes también.
Ah, otra cosa. Hay porcentajes ahí de que creció tal cosa en un 1000%. Educación continua, creo. Otros que creció en 800%. Se me hacen cifras así estratosféricas.
Bueno, aunque ya habíamos dicho que no se van
sí, pero todo no, sí para cultura general a mí sí me interesaría saber. Verás, permíteme, aquí por ejemplo Evita Chula, mencionaba, déjame ver.
Lo único que decíamos que eran los consentidos eran los de biblioteca, porque los demás, el reglamento.
Aquí está, mira, educación continua. La implementación de la nueva modalidad en su tiempo, al integrar programas más ambiciosos que incluyen diversos cursos en diplomados con una mayor duración en tiempo y mayor valor en créditos.
¿Cursos en diplomados? ¿Cursos diplomados? ¿Sí son diplomados?
Con mayor duración en tiempo y mayor valor en créditos. Supuestamente un diplomado requiere eso de que hacías diplomados light y diplomados bien, ok. ¿Sí? Y luego se incrementaron en un 78% los cursos realizados, un 78% los incrementó Lolita.
¿No será un 7%?
Dice 78%, dice. Y en un 1000% aproximadamente los ingresos por curso.
Tengo
cursos.
Las estadísticas.
Por eso, ¿de dónde sacó estas cifras? ¿Verdad? Yo siento que son exageraciones. ¿Sí?
Educación continua
trabajó
más o menos al ritmo normal. Y en cambio, fíjate, dice esto: dice, se incrementó en un 44% el acervo bibliotecario.
Eso ya es mucho.
Es un mundo.
¿Cuánto te gustó?
Es mucho.
O sea, ya era lo que le metías.
Así es, pero eso que hayas incrementado tus ingresos en un 1000%,
Bueno, ¿por qué bien puntualizado?
Yo no estaba en educación continua.
Ah, es cierto, estaba aquí.
Y Emina. No, aquí para nada. Sí.
Y luego, por ejemplo, aquí se produjo.
Se hizo un diplomado de periodismo y porque fue polaco, ¿no?
Si la producción de títulos registró un notable incremento promedio de un 250% anual.
¿En la qué?
En editorial. Dice. Ah. O sea, lo que te digo, pues aquí sí. En fin. Fíjate esto, ¿eh? Radio Universidad, ¿sí? Se remodelaron las instalaciones del departamento, se adquirieron equipos para mejorar la producción de programas y se reparó la antena para mejorar la transmisión. Por otra parte, se rediseñó la barra de programación y se incluyeron dos programas de noticias al día. ¿Fue cuando surgió el noticiero?
Sí.
Entonces aquí se creó el noticiero, pues. La reestructuración del departamento y los cursos de capacitación al personal dieron como resultado un incremento de un 800% en la producción de programas. ¿Te imaginas? Producir un programa es un cohete. Es un cohete, pues es un programa. Incrementar la producción en un 800%.
¿Por qué no expresamente...
No se toma en cuenta esos datos. Andale. Como datos
objetivos. La radio no funcionó bien.
Y eso que se reestructuró la barra de programación, se está reestructurando constantemente. Pues. No es un elemento que, para ponderar, es como decir, ¿sabes qué? Firmé tantos oficios. Pues.
Lo significativo de radio fue el noticiero.
Bueno, pues,
y la remodelación, porque
estaba
pésimo.
¿Por qué no especificar? Decir,
bueno, ok, entonces vamos a...
Pues mira, eso ya sí quedó grabado, ¿eh? Ya desde hace ratito, cuando consideré importante lo que está diciendo Marisol,
ok, entonces...
Ya todo lo que se ha dicho ahorita está grabado.
Ajá.
Bueno, pero sí me interesaba, pues, que opinara, pues, Eva y Marisela, que vivieron ese...
Puede interpretarse periodos. En el sentido de que se le brindó atención a esos renglones, pero sin que en el texto se mencionen esos datos cuantitativos porque se consideran inflados.
Absolutamente.
¿Verdad?
Sí. No, y además hasta se verían más.
Sí, y desentonarían con el... Yo ya sé cómo redacta aquí el maestro Benito, y yo sé que no va a incluir esos datos cuantitativos.
De forma tan subliminal, decirle Benito.
No, así me trae desde el principio, por eso ya aprendí.
Bien. Muy bien. Correcto. Yo creo que este conflicto de la Escuela de Medicina...
No, por ejemplo, eso no...
Se aventó. Los pleitos eran frecuentes, ¿verdad? Porque era de armas tomar. Yo recuerdo que se daba sus entres con
¿para mucha qué gente. Enfrentado a
porque no se dejaba
a medicina
pero además era
el otro
era brava
al actual director
al actual director hoy sí. para haber enfrentado
no
a al director de medicina que acaba de fallecer unido con Gustavo de Mendoza
sí, con los dos.
Y haciéndoles desplante de alumnos ahí.
Oh, no, la Dolores es de arma.
Cuando lo de ¿cómo se va? No, y el otro.
No, la realidad de las cosas es que.
Ah,
es que
cuando le cuando
gritó. Eso venía de.
Ya estás aquí. Que ahí de la una banda se dio un pero
ya.
Con
hemos estado utilizando ese fue uno de los tantos elementos que sí, pensar, sí. Porque hubo otras manifestaciones pacíficas silenciosas que decían que iban a mover al director. Pero eso es otra historia.
Andale. Otra historia que se cruza ligeramente.
Muy bien. Entonces.
Así es.
Ajá. Oye, pues.
Bueno,
una pregunta, ¿qué horas son? ¿Quieres que yo las
por favor,
interrogue?
Sí, y yo, ¿sí? Yo, ¿y tú? Yo entro en donde,
¿verdad?
Donde pueda hacerlo.
¿A quién? ¿Quién estuvo?
Las dos
estuvieron trabajando íntimamente.
Entonces, ¿cómo? Pues allí ustedes le van entrando conforme. Usted estaba en el aspecto administrativo.
No, yo ya estaba en educación
continua. En educación continua y tú estabas en actividades culturales. Muy bien. Pues, a ver, ¿cuál? ¿Quién quiere empezar? Muy bien. Entonces, ¿ya estamos grabando?
Ya.
Bueno, el periodo 1991-1994 en que fue rector el doctor Luis Llorens, pues nos interesa tratarlo enseguida. Sabemos que la titular de la Dirección de Extensión Universitaria fue la licenciada Guillermina Aburto. Entonces, quisiéramos pedirles que mencionaran lo que ustedes consideren más significativo que se realizó en ese periodo.
Pues yo considero que el periodo de Guillermina se caracterizó por darle un fuerte impulso a lo que es la vinculación con el sector productivo. Se crea el departamento de vinculación, se hacen las primeras acciones con los empresarios para dar a conocer toda la actividad que la universidad realizaba y con la cual podían atender el trabajo de los empresarios, de las empresas, de los trabajadores, etc. Creo yo que eso es lo más importante, sí, porque las bibliotecas salen de lo que es extensión universitaria, la escuela de idiomas sale de lo que es extensión universitaria, y nada más
eso es importante, ¿no? También.
Sí, claro, porque la actividad disminuye considerablemente, el atender 11 bibliotecas periféricas y 3 bibliotecas centrales, atender idiomas Tijuana, idiomas
A ver, no, aquí viene una situación. Hay un informe, de hecho, con el informe de Lolita, que dicen que ellos descentralizaron el idioma.
¿Quién es ella?
La
idioma.
Que en la época de Lolita se centralizó el idioma. Vean, préstame el documento, un ratito. Si gusta,
fue la época de la Sinaril, de los maestros, pero ya fue al final de la administración.
Pero sí fue con ella, lo de idioma sí fue con ella.
Con excepción de Ensenada.
Se pone uno al cuidado, ustedes hacen lo que quieren con la historia.
Por eso la.
Pero pues ya
por eso
está
aquí. Reunidos
aquí. Pues, ya está
ahí. Si nos va a regañar, nos vamos.
Sí, sí,
nos
vamos.
Ya está.
Nos despedimos y nos vamos.
Yo considero que la vinculación con el sector productivo es algo que caracterizó mucho ese periodo.
Esos 3 años.
¿Verdad?
Sí.
Y como que, pues, en muchas personas no hay una idea muy clara del concepto y sobre todo de los pasos concretos que se hayan dado en ese sentido, es decir, de las realizaciones concretas. ¿Por qué no principiamos por definir qué se entendía por vinculación con el sector productivo? ¿Cómo se manejaba esa idea?
Académicas y de los institutos.
Eso es muy
importante. Sí, fue un trabajo
Muy bien publicado, ¿verdad? Muy bien editado, muy bien elaborado.
¿En qué año se editó?
Como en el 92.
O sea, como al año,
como
de,
al año
que,
sí,
de que entraron.
Sí.
Ajá.
Y es cuando se le empieza a dar difusión a través de las reuniones con empresarios. Las visitas a las mismas empresas y cuando se empezaron.
¿Quiénes hacían esas visitas?
El Departamento de Vinculación con el Sector Productivo las organizaba y en algunas ocasiones estaba presente el rector o la licenciada.
¿Y quién estaba al frente de vinculación?
El ingeniero Víctor Flores.
Pero aquí acaba de aclarar la situación que me contaron, que no mencionó, que se crearon alguna reestructuración de la dirección administrativa. Quedaron dos coordinaciones.
Casi al final.
¿Cuándo
entraste tú?
No.
Ah, es cierto.
Estaba Sergio.
Pues eso se creó
en el 93, ¿no?
Sí, pues duró como un año, ¿no? El periodo de Guillermo.
Entonces se creó en el 93.
Ya al final del periodo.
Pues no al final, como a la mitad, porque se suponía que el periodo duraba 4 años y duró 3.
Sí. Ajá.
Aproximadamente la mitad, como al año y medio.
Entonces la vinculación en sus aspectos concretos consistió en que la universidad diera servicio a empresas.
Ajá. Diera mayor difusión a lo que la universidad estaba haciendo y cómo podía apoyar las peticiones que los empresarios tenían para la universidad. Se canalizaron proyectos muy importantes, y creo que fue un gran número de proyectos los que se trabajaron. Periodo. Inclusive la reunión internacional que hubo de vinculación también
en Tijuana.
En Tijuana también.
Pero no fue internacional, fue la primera reunión nacional.
¿Dónde vinieron la gente o fue otra reunión que hubo también en el periodo de Guillermina, cuando vino gente de Inglaterra y
en Tijuana? Yo recuerdo, ¿verdad? Que hubo una reunión
fue internacional.
Fue internacional
a la que
para vinculación.
Sí.
Hubo una internacional.
Hubo una nacional, que yo sepa. Hubo una nacional.
Pues no sé si sería...
La reunión nacional fue cuando la hicimos aquí.
Ahí en las copas. Esas tasas te lo dicen. O sea, no. Ah, no.
No, la nacional fue aquí en tu galería. ¿Te acuerdas?
Ah, es cierto.
En Ensenada hubo...
Y en Tijuana.
En Tijuana hubo una internacional. Sí. Yo recuerdo.
En grande.
Sí.
A ver, pero digamos, ¿qué ejemplos podría mencionar de servicios que dio la universidad a empresas, es decir, de convenios que se hayan establecido y qué servicios proporcionaba la universidad a qué empresas?
Bueno, pues esa información la tienen aquí en el
papá. A ver, de
las acciones que hizo vinculación, los proyectos que hizo
vinculación. ¿Debe haber una relación en la cual
va a no, sí, sí, pero ¿quieren específicamente la compañía fulana, la compañía vengana?
No, de proyectos vinculantes que se hayan apoyado.
Mira, por ejemplo, si se sabe, si se puede consultar.
Sí,
digamos, si la información está así, entonces a lo mejor hay dos o tres especialmente significativas que pueden destacarse.
Con el gobierno del estado se hicieron muchas.
Por ejemplo, bien. Entonces así es, con el gobierno del estado no sé qué tanto, pero ya lo hizo uno.
Ahora, lo que entusiasmó mucho a maestros e investigadores era que recibían una cantidad.
Ajá.
O sea, hacían el convenio y el investigador o maestro. Ingresos por ese proyecto. Sí.
Pero yo de lo que recuerdo como que había mucha confusión en ese aspecto, ¿verdad?
Como que el proceso administrativo no estaba definido.
Ajá.
Completamente, no estaban de acuerdo las instancias que intervenían como tesorería, programación y presupuesto, recursos humanos, para que tuvieran criterios homogéneos en cuanto a la aplicación de...
Yo recuerdo que el encargado allá en Tijuana no sabía nada de nada.
Lo que pasa es que esta administración, en cuanto a la dirección, se caracterizó por la información manejarla solamente a niveles de dirección,
sí.
No a niveles de jefaturas de departamento. O sea, había acciones de los departamentos mismos donde nosotros como jefe de departamento no estábamos
enterados.
Ajá.
Se manejó eso como estilo de gobierno.
Sí, el jefe allá en Tijuana no sabía nada, es más, nunca se le localizaba en su oficina, y quedaba en muchos la idea de que era un rollo.
Nada más.
Era un rollo nada más, hablando así con...
Y algunas cosas de vinculación nosotros no sabíamos.
De acuerdo, que debió haberse... Bueno, si se hubiera hecho de esa manera, hubiera sido digital.
Ajá.
Uno. Me van a dar la estadística del 93. Me dicen que se creó en el 93.
¿Las coordinaciones?
No, el departamento de coordinación. Está comenzando. Que tiene, porque tiene los proyectos del 93.
Y allí, digamos, diferenciar entre lo proyectado y lo realizado, es decir, yo poniéndome así un poco como abogado del diablo, y recogiendo la opinión general.
¿Y se fecha creció en el 92?
Sí, lo que pasa es que los proyectos del primer año deben de haberse quedado en la dirección. No, era lo que comentaba hace un momento yo, pues, que se manejaba a nivel de dirección, Víctor, y muchas veces los departamentos, era actividad del departamento, pero el departamento no se enteraba, todo se quedaba allá. O sea, los proyectos de vinculación, haz de cuenta que tú me pides a mí un proyecto de difusión cultural con determinadas características, yo te lo proporciono, tú te vas a una reunión y yo no sé luego qué pasa.
¿No sabían qué pasaba?
En algunos casos no.
Mira, las acciones de vinculación, bueno, quizás el departamento ya formalmente se crearía en el 92, pero las acciones, a mí, yo recuerdo que entrando Guillermina me dijo, Eva, aviéntate el catálogo de servicios, sin que a mí me...
Desde el 90 no había el
papel. Incumbiera. No, a mí no me incumbía hacer un catálogo de servicios porque yo no era vinculación. Entonces empecé a recoger información de las unidades académicas. Yo estaba en educación continua.
Manejaban mucho la vinculación a la continua.
Se entendía más bien, sí. Eso, ¿no? Como que
entonces realmente se trabajó del 93 al 94
en vinculación.
En vinculación.
Del 93 al 94, yo nada más tengo aquí, hoy, aquí está, pero aquí nada más te dice así. Hay que checarlo, por ejemplo, efecto del sea soil en el cultivo de la cebada. Con Kelco, esta compañía de Estados Unidos.
fíjate, por ejemplo, o sea, hubo sí. relación.
Y luego, de este, está por ejemplo servicios de análisis de 13 materiales trazos con INTA. Luego, evaluación técnica sobre arte térmica de la Bahía de Todos los Santos. Nada más, a lo mejor puede ser que ahí. Sí, sí. Parque Urbano del Río Tijuana, con CEDUE. No, perdón, Río Tijuana, no, eso ya no me tocó. No, es del 85. ¿Qué es esto?
Horarios.
¿Pero en qué época, Víctor? No marca año.
Ingeniero.
Bueno, por ejemplo, aquí tenemos 93, aquí tengo 93, tengo por ejemplo la industrializadora mexicana de ajonjolí. ¿Sí?
El 93
para. Pues es que nomás es el 93, ¿no?
Sí, luego con el gobierno del estado sobre medidas fitosanitarias, con calidad de la carne y su impacto, con la Universidad de California en Davis, con estímulo al desarrollo tecnológico con el gobierno del estado.
Eran estudios que
ajá,
se hacían.
Evaluación de diferentes pasturas con el gobierno del estado, citricultura, gobierno del estado, sorgo escobero, gobierno del estado, la este un insecticida contra la mosca blanca, gobierno del estado.
Eso es un aporte a la función social, ¿no? Es decir, ahí está coincidiendo el Estado,
o sea,
y la universidad.
Mucho se contrató con el gobierno del Estado.
Se puede destacar eso, ¿no?
Luego, por ejemplo, tengo aquí otro del 93, optimización para los parámetros de operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana con la COSAE.
La vocación social de la universidad.
Estudio toxicológico del TDTTUSTRI. El Centro Botánico Azteca de Tijuana lo pidió. Es una farmacia, este centro botánico, ¿no? Sí. Boteadora peninsular, evaluación de refresco de cola.
Una pregunta, ¿y esos proyectos se realizaban?
Sí,
eso
sí.
¿Sí?
Absolutamente.
Pues entonces, son logros bastante buenos, ¿verdad?
Y en materia de
vinculación, se hicieron bastantes proyectos.
Yo tengo algo, a su pregunta, maestro, ¿de qué se entiende por vinculación? O sea, estaba implicado un aspecto que por no estar preparados para ello hubo un cierto conflicto después, que es el siguiente: en el concepto de vinculación está implicado una conciencia de madurez de la universidad, a tal punto que se concibe a sí misma como un ente mucho más dinámico e impactante frente a la sociedad, y a la vez con más autonomía para adquirir sus propios recursos. Todo eso está implicado. Es así como el hacer una inauguración formal de vinculación es como decir, también sí. Entro a mi mayoría de edad, pues socialmente hablando.
Sí.
Pero como bien dijiste, como no estaba definida la política para manejar los ingresos,
hubo confusión.
Yo lo veo muy claro ahí.
Titubeos.
Porque quiénes son los elementos que conforman la institución, y cómo es que siempre el docente, que debiera, el investigador, que debiera de ser un muy cuidado, muy reforzado, muy privilegiado, ahí en ese momento, ¿cómo no se ve claro que ese flujo debe de beneficiarlo en gran medida a él?
Pues parece que en algunos casos sí, ¿verdad?
Sí. Pero ¿por qué dices que a veces sí y a veces no? Porque y que no era la misma política.
Lo que pasa es que, como dice Eva, o sea, no estaban de acuerdo tesoro.
¿Cómo se iban a manejar los criterios?
Entonces, mucha gente desistía, pues. Aunque hubiera hecho el trabajo, desistía porque
no había para ir para acá, complicado. Mucho papeleo.
Pero la gente que insistió, yo hasta donde sé,
o sea, la gente que decidió,
porque era
dinero. Entonces, bueno, entonces va quedando claro ahí.
O sea que podemos sintetizar en estos términos. Se le dio un nuevo enfoque al quehacer de la universidad. Y se enfatizó una actitud de servicio a la comunidad, ¿verdad? Encuadrada dentro de este concepto de vinculación, ¿verdad? Y pues fue una actitud nueva dentro de la trayectoria general de la universidad. Si bien desde hace mucho se hablaba,
acciones de vinculación.
Se hablaba de vinculación.
Estaban dispersos.
Era así como una aspiración que desde hacía mucho había surgido, pero que hasta ahora se concretó, hasta ese tiempo se concretó, ¿verdad? Entonces, pues hubo un buen número de programas, ¿verdad? Hubo un buen número de programas en los que se puede pensar que se lograron resultados positivos. Al interior de la universidad, como era una actividad nueva, pues hubo cierta confusión en cuanto a la operatividad del programa, ¿verdad?
Sí,
no se tenía claro, ¿verdad? También yo pienso que hay que dejarlo claro, esto estaba encuadrado en modernización educativa, porque al igual que se da esto en la UABC, se da en otras universidades. Es decir, no perder de vista eso.
Sí.
Yo cada vez confirmo más que, pues, dado el sistema centralizado que priva en nuestro país, pues las pautas vienen del centro, ¿verdad? Y las universidades de los estados, pues, se encargan de implementarlas, ¿verdad?
Lo Baja California no es el empeño, maestro.
Ajá.
Lo Baja California es el empeño con que se toman esas,
ándale,
esas iniciativas. Son
y que se instrumentan con mayor efectividad
que
en otras entidades.
Se trata de hacerlo,
¿verdad?
Sí, aquí en la política.
Ándale.
Ándale.
Pero no perder de vista eso.
Claro,
¿verdad?
Que no es así.
Porque
no es que lo estemos inventando.
Ándale, ¿verdad? Porque a veces se cree que son iniciativas locales, y bueno, hay que dejar claro que se está encuadrándose dentro de las pautas de un plan nacional, que por otra parte no es criticable, ¿verdad? Es decir, pues somos una nación y debe de haber una coherencia, ¿verdad? Lo criticable quizá fuera otra cosa, aunque también es de desearse que las universidades de los estados tuvieran un mayor margen de libertad para desarrollarse de acuerdo a su idiosincrasia, sus características locales.
No empezaron en el 2000.
Pero quizás
la tarea del próximo siglo.
Bueno, quizás hacia allá vamos, y dado el empuje de la UABC, quizás será una de las primeras en lograr eso. Ándale, quizás sea una de las primeras. Entonces, pues digamos, para mí es muy ilustrador lo que ustedes mencionan, porque pues nosotros no teníamos una idea muy clara, ¿verdad? Y pues había muchas opiniones en el sentido de que no se había pasado del mero planteamiento teórico.
Yo tengo una pregunta, maestro. Este arranque de vinculación tan patente, tan significativo, que los datos mismos, los hechos mismos lo están indicando, que se da en un año concretamente, ¿podemos decir que llega para quedarse dentro de la universidad? ¿Hay una continuidad de esa acción a la altura del arranque, o hay un bajón, o hay un cambio de enfoque, o no es una función que está presente durante el proceso?
Pues ya eso nos explicará mejor
el contador,
¿verdad? Porque
ellos llegaron él llegó a la coordinación, de vinculación.
¿En el periodo de Llorens?
Sí, en el periodo de
Llorens. Aunque digamos los logros no hayan sido muy
tangibles.
De todos modos se consideró el concepto dentro de la legislación universitaria de la vinculación en el estatuto académico, y hay aspectos inclusive que no se han podido instrumentar, como por ejemplo los consejos de vinculación, porque hay un problema ahí. En los consejos de vinculación tienen no están diseñados realmente acordes a las necesidades de la universidad. Los consejos de vinculación, como están conceptualizados, provoca problemas para poderlos arrancar en las unidades académicas. Entonces, hay que rediseñarlos. Y en ese aspecto, pues sí, hay trabajo que hacer, pero cuando menos lo plantearon, pues, o sea, lo plantearon y se trató de normar, de conceptualizarla y de normarla, la función de vinculación.
Con este comentario, que a la vez es consulta, yo entiendo que el concepto de vinculación se desprende del plan general de modernización educativa.
Así es.
¿Verdad? Sí. O sea que no es una iniciativa local, sino forma parte de un programa nacional.
Bueno, sí, las universidades obviamente que es una consecuencia de una política nacional.
Que quede muy claro, ¿verdad?
Entonces, porque lo que pasa es que en el periodo de Luis Llorens, él fue uno de los de los promotores más fuertes en el país en cuanto a arrancar la vinculación. La vinculación viene a ser una consecuencia de lo que estaba pasando alrededor en todas las universidades del estado, del país, y de lo que estaba pasando ya en el mundo, pues. O sea, con los conceptos de globalización económica, el GATT, cosas por el estilo. Entonces, estaban empezando
a pedir mucho algo que te mandan del centro. Es decir, ¿qué tanto tienes tú que conceptualizar?
No. Pero ya casi, ya prácticamente en todas traen sus conceptos de vinculación. Lo que pasa es que ese arranque de la vinculación como una corriente ya en las universidades del país, aquí prendió, podemos decir, de las primeras en las que prendió. Claro. Por ejemplo, el TEC de Monterrey, en la UNAM y otras instituciones tenían ya
camino andado
fuertemente sobre la vinculación.
O sea que aquí se asumió con entusiasmo,
exactamente,
y pasos.
Exactamente. Y aparte vino a dar respuesta, pues, a una necesidad cada vez más después de que la universidad tenía que dar servicios a los sectores productivos, sectores básicamente enfocados a los sectores privados, para satisfacer necesidades de tecnología, de capacitación, de formación de recursos humanos, de estudios, de una gama muy variada de servicios, pues que no se hacía muy directamente el servicio que se estaba dando, pero no bajo el concepto de vinculación, sino un servicio bajo el concepto de la necesidad de atender una demanda del sector productivo, era a través de educación continua. Por eso digo yo que la vinculación en la universidad no la podemos arrancar a partir de que se inicia un departamento de vinculación. La vinculación en la universidad, ¿sí? En realidad se ha dado desde que se creó la universidad, en diferentes formas, bajo diferentes nombres. Lo que pasa es que, como les dije ayer, el concepto de vinculación lo modernizaron o lo reinventaron. Sí. Pero la realidad de las cosas es que vinculación siempre la ha habido. Lo que pasa es que utilizaron ese término para casi señalar lo que es el servicio al sector privado.
Enfatizar.
Exactamente. Pero como les había comentado, ya cuando entremos a la cuestión de la actual administración, en realidad el concepto de vinculación es más amplio de lo que aparentemente es, porque inclusive decíamos que el sector social es un sector con el que la universidad hace una vinculación muy fuerte, aunque no produzca algún en muchos casos recursos, pero la vinculación está dada, pues.
Muy bien. Oye, y digamos, de ese informe que te proporcionaron,
¿cuál?
Vi que estuviste leyendo.
Ah, de los compañías que sí.
Sería conveniente que lo tuviera Benito, ¿no? Así como para citar.
Sí, nada más que le saque copia a esto para que vea.
¿Qué horas tienes?
Ah, pues son 5 para las 11, miren, se acordó, rápido, bien.
Me van a dispensar, pero yo tengo una una cita en rectoría, ¿en qué podrían seguir trabajando?
Pues pues está pendiente este
el
último
periodo de él, ¿verdad?
No sé si siquiera que le adelantemos aquí, o nos esperamos. Porque,
pues, yo diría que le fueran avanzando. Oye, pues, ¿seguiría tu periodo?
¿Y ya terminaron con el de Guillermina?
O bueno, que le...
Realmente la dirección,
yo siento que sí.
Lo importante,
yo siento que sí, yo siento que ya se dijo lo...
Aunque sería bueno
actividades culturales
ahondar más, ¿verdad? Y...
Bueno, pues sí.
Este, egresados,
pues hacer un repaso allí con ánimo de...
Bueno, se separó la época de
la biblioteca. Se separaron las bibliotecas,
es un punto.
Sí.
Eso ya se había mencionado.
Okay.
Eso está bien.
Estoy tratando de recordar, por ejemplo, se crea el departamento de diseño gráfico.
Eso no se había mencionado.
Se separa editorial y diseño gráfico.
Así es. Fíjate, ese es un cambio estructural importante, no se había señalado.
¿Y las coordinaciones que se crean? Aquí no
se crearon dos coordinaciones, de difusión cultural y de vinculación.
¿Cómo?
Se crean dos coordinaciones.
Eso ya lo mencioné yo hace un rato. Se crean dos coordinaciones, que es la difusión cultural y la de vinculación. La difusión
para ayudar
cultural
con la desincorporación de las bibliotecas.
Porque era mucho relato.
No, lo que pasa es que se crea una como subdirección, ¿no? Con Alejandro Pacho.
Y con este Sergio.
Con Sergio Hernández. Pero realmente fue un requisito para no dejar ver tan claro que lo que estaban haciendo es poniéndole una muleta a Guillermina por los problemas que había de comunicación y por los problemas que tuvimos, que hubo ahí.
Bueno, pero por ejemplo, ¿qué pasó en tecnología audiovisual?
Pusieron una gente y luego la cambiaron.
Sí, hay un problema, se cayó la producción.
Se terminó el programa de Culturas en Movimiento por falta de presupuesto.
Se terminó el programa.
No se reanudaron lo de la comunicación, ¿no? No se hicieron otra vez las cartas.
Se cayeron.
Todo el trámite que se hacía a México, ¿no?
Ah, sí, es cierto. Se perdieron los permisos para transmisión.
Transmisión en tiempos oficiales. No, inclusive, lo que sí me llamó la atención, yo tenía otra idea de tecnología, pues, porque con Checo. Entonces, cuando aventamos el proyecto, pensé que estaban en cuestiones más o menos, y al meter el proyecto, ¡pau!
Truena todo, porque mi equipo,
todo
ni más
la,
mantenimiento,
todo, no, hizo,
nada.
Hizo chispas porque el equipo estaba caído. No había el equipo suficiente. Entonces ya prácticamente estaban cubriendo los consejos universitarios y algunas producciones de video, ¿no?
Sin embargo, hubo una medida muy acertada que tomaron en ese tiempo. Me contrataron a mí como jurado para un concurso. Me vine desde Tampico hasta Mexicali.
¿Sí? ¿Concurso de qué?
El concurso era con Nacional, ¿no?
Del corredor. Fueron las últimas acciones que se permitieron hacer a través del corredor, que era el...
Y luego el corredor también se cayó.
Se cayó el corredor cultural.
Pues, fíjate,
más caídas que levantadas.
Entonces realmente fue vinculación la parte de,
sí,
y la separación.
Pues, bueno, ¿qué posibilidades habría de conseguir un ejemplar del catálogo de servicios?
Aquí lo tengo.
Que yo recuerdo que fue una publicación bastante para que lo tuviera allí a la mano.
Pero vamos a considerarlo
pero
como un premio en caso de que regrese.
Todas las caídas.
Muy bien.
Estoy recorriendo los departamentos.
En difusión cultural.
¿Zona Costa hubo algo?
Se metió mucha lana. Pero sin productiva totalmente.
¿En qué se metió lana?
Pues se autorizaban equipos. El sonido, se autorizaban producciones carísimas, los maestros iban directamente a rectoría, hablaban con el jefe. Y,
pero entonces no hubo impacto, entonces.
No.
Bueno, ¿y en educación continua?
Se continuó.
se continuó, ¿no?
Pena
con las uñas.
Ni siquiera por ser quien era.
¿Cómo iba a ser más?
Interesaba de que
la... No se hizo nada en educación continua, aparentemente. Incrementamos, en las actividades incrementamos, los diplomados cobraron mucho auge en ese periodo.
¿Se inició el binacional?
No, pero fue un proyecto independiente de la universidad. O sea, el binacional, al Carmen mandó el proyecto como independiente, la lana se le dio a Carmen. Jorge, nomás que ahí yo le dije a Carmen, oye,
bueno,
no,
canalizarlo a través de la universidad.
Ajá, porque no vas a poder.
Yo, ¿por qué no me asesoras un segundito?
¿Será acreditado la cuenta de Guillermina?
Si la Guillermina, si hubiera sido, no se me hace justo acreditárselo a la cuenta de Guillermina, porque si hubiera sido por Guillermina, no sé.
Guillermina lo menciona. ¿Vale?
No,
no menciona ni el departamento.
Pero yo quisiera registrar aquí, para cerrar este periodo, lo que tú estabas diciendo sobre lo que significó los corredores para nuestros propios grupos.
Bueno, lo que significó para nuestros grupos es muy importante, porque a través de estos corredores...
Nada más hay una pregunta, no se confunda a Luis Llores como rector. En la época de director de extensión universitaria de Luis Llorens,
a través de las programaciones permanentes del corredor cultural se promueven los grupos universitarios. Esto sirve para que, por ejemplo, teatro, danza, los grupos que estaban consolidados ya dentro de nuestra institución cobraran auge en las demás universidades y se comentara a nivel de México, ¿no? Y ya se dieran contactos con gente de México y
La aclaración que acabas de hacer ahorita es porque teníamos era el final de
exactamente,
del periodo
de rector.
Y aquí nos estamos
estamos hablando ahorita del periodo de Guillermina. Pero esta nota es del periodo de Luis Llores como director de extensión.
Qué bueno que queda registrado.
Sí, sí, porque si no te vas a confundir,
sí, claro.
y le vas a
sí, ahorita ya estaba
adjudicar lo de Luis a Guillermina. Ahora, y entonces yo nomás quisiera que quedara claro, ¿qué hace con él? Entonces no lo acreditamos a la... No se menciona.
Prefiero que no se mencione.
Guillermina no lo menciona, entonces es
pero a ver, el binacional,
el que en el año fulano de tal empieza a trabajarse.
Es acreditarle la cuenta, pues. ¿O qué hacemos, pues?
No, nomás una pregunta, ¿el binacional se realizó aquí?
Sí.
¿Lo organizó la universidad?
Sí.
Se tiene que mencionar. Es una actividad importante.
Ajá, o sea, Carmen y yo comentamos, Carmen hace el proyecto,
consigue recursos,
se hace el proyecto, se manda a México.
Contra viento y marea.
Y a Carmen le llega el cheque, a ella, como un como una artista independiente. O sea, la avala todo el trabajo que tiene en la universidad.
Pero okay, pero el segundo binacional ya es.
El segundo binacional, ya vieron que sí.
Ya vieron que sí, entonces.
Entonces se puede unir las dos cosas en un solo movimiento. Gracias a esto,
mencionar que a partir de esa fecha se han venido dando anualmente los binacionales de danza contemporánea.
Bueno.
Okay. Te digo que cuando le prendo, le atinas. Sí.
Pero no hubo actividad.
Sí, claro.
Si se remodela en su totalidad, el museo universitario.
Bueno, eso
es. O sea, la infraestructura del museo quedó excelente. Y gracias a eso está ahorita.
No gracias a eso, sino que forma parte, apoya el esfuerzo.
Estoy hablando del edificio.
Uy, ¿no?
Estoy hablando del edificio. Gracias a mí que puse a Gina,
a la comadre.
Funcionando.
Sí. Compadrazgo.
Yo estaba de cerca ahí.
A mí me consta.
Porque ella ve,
si lo hubieras dejado que pusiera cualquiera, ¿no?
Todavía depende de actividades culturales. A mí me llegan todas
por ti. Eso se tiene que clarificar, entonces todavía
no dice la. No, eso todavía. Te tengo que mandar un oficio ya para cancelar eso.
Mientras no haya un papel, todavía depende.
Sí.
Sí. Y en la historia se lo va a adjudicar. Ya me lo expliqué, el currículum dice, a partir de tal fecha, oye, sería el colmo que no apareciera ni en mi currículum.
Bueno, ok, entonces, empezamos entonces.
¿Vas a el método que vas a seguir más o menos como revisaste ahorita el periodo anterior? O sea, de irte así como por
áreas.
¿Por áreas? ¿Cómo ves?
Bien,
Digo, te sugiero.
Ok, empezamos
por. Ah, pues ya estamos.
Por áreas, ¿no?
Ya estamos.
Bueno, deja ver inclusive, te puedes servir de guía temática, lo de. Lo de informe, ¿verdad?
Ah, porque yo pensé que era el que tú eras la causa.
La causa, la razón, sí.
De lo que esté
enfrente. La
parita
dejamos de andar como de ley.
Mira. Más cartita. Evita chula. Bueno, de entrada. De entrada, tenemos que considerar un factor muy importante en este periodo, en estos dos años que llevamos en la actual administración del licenciado Galito, que es una situación que juntamente con el arribo del rector a su posición, vino una crisis financiera tremenda nacional, o sea, ¿no? Entró Garavito y se acababa de devaluar, o se estaba por devaluarse la moneda, ¿no? Entonces, obviamente, que tuvimos que hacer un replanteamiento general de la extensión universitaria, porque, lamentablemente, cada vez que hay crisis financiera, quien primero resiente los recortes y el efecto es el área de extensión universitaria. Porque se considera tradicionalmente, y no nomás en... de que obviamente que se tiene que proteger y soportar el aspecto docencia antes que otra área, ¿no? Obviamente por el mismo fin de la universidad básico, ¿no? Entonces, ante esa situación, la dirección de extensión, primeramente se reestructuró porque desaparecen las dos coordinaciones que existieron, ¿no? Y se cancelaron contratos de empleados de la universidad, así por tener que ajustar algunos rubros. Y aparte, se adquiere un nuevo concepto en cuanto a qué es lo que debe también trabajar extensión. Esto es el área de comunicación social, que dependía de la Secretaría Particular de Información y Relaciones Públicas, pasan a la Dirección de Extensión Universitaria. Con también el compromiso de que se renunciara la estructura. Entonces, se crea una nueva coordinación, pero por las nuevas funciones que llegan adicionales, ¿sí? La Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas, ¿sí? Entonces, con esto pues ya la Secretaría Particular quedó exclusivamente. Aparte de que los recursos que se habían ejercido en el 94 se tenían que seguir ejerciendo en el 95 y siguen ejerciendo en el 96. O sea, se tuvo que hacer, a pesar del impacto inflacionario de la devaluación, se tuvo que hacer las mismas actividades. Pero afortunadamente, pues gracias a que el personal se reestructuró y trabajó con muchas ganas, no nomás se hizo lo mismo con menos dinero, sino que se hizo más con menos dinero.
¿Cómo fue posible ese dinero?
La gente. De la dirección entendió las condiciones, entendió el nuevo entorno en el que estaba inmerso y aceptó el reto. Diseñamos nuevos programas y en todos los programas que estábamos diseñando el concepto económico estaba bien vigente, pero no como el gran pretexto para no hacer las cosas, sino como un elemento clave que teníamos considerar en nuestros esquemas de trabajo para poder resolverlo. O sea, teníamos que pensar ahora de que junto con el proyecto, junto con el programa, teníamos que presentar la opción viable, económica, para poderlo desarrollar. En esto, entonces, lo que se hizo fue tener ya muy presente el concepto de autofinanciamiento, ¿sí? De buscar, aunque sea en parte, la solución económica al proyecto que fuéramos a desarrollar, ¿sí? Ya sea a través de venta de servicios, venta de eventos, o la consecución de recursos extraordinarios externos a la universidad. Con esto, a pesar de que se cerraron las llaves, por ejemplo, de recursos, pudimos seguir llevando a cabo compromisos que inclusive ya teníamos adquiridos. Sí, y el primer compromiso que teníamos adquirido, por ejemplo, de importancia, fuera la reunión nacional de directores de extensión universitaria, que la universidad era sede, ¿sí? Y se pudo obtener suficiente financiamiento para que a la universidad no le costara.
¿Cuándo fue esa revisión?
En el 95, sí, en el 95, por el mes de junio del 95. Sí, Juan, pensamos que fue un
éxito. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Un día, dos días?
Duraron dos días y medio por la cuestión.
¿Y la temática que se trató ahí?
Son todos los temas de la extensión universitaria, o sea, lo que es actividades culturales, editorial, vinculación con el sector productivo.
Entonces se viene a compartir lo que se está haciendo simplemente.
Sí, y a tomar aparte acuerdos de proyectos de trabajo y de trabajo para los corredores culturales y cosas por el estilo. Son dos reuniones bastante intensas de trabajo. Entonces, pero empezamos a resolver problemas económicos para que precisamente no fueran cargas para la misma universidad, ¿no? Y así trabajamos en todas las áreas. Ya tocando cada área ya podemos decirlo, pero hay esa nueva dinámica que está manejando, ¿no? Manejar y administrar la crisis, hacer más con menos y buscar la solución económica a los problemas. De esa forma hemos estado trabajando y ha estado funcionando, y de alguna manera se ha encontrado respuesta a todas las inquietudes que se han, bueno, no a todas, pero a un gran número de inquietudes de todas las áreas de extensión. Han encontrado respuesta, ¿no? Se ha reorganizado, es parte del proceso, se ha reorganizado la dirección en cuanto a la forma de trabajar y de hacer las cosas.
¿Cuál dirías tú que es así como la característica esencial de esta reforma en la forma de hacer las cosas? ¿A qué alude? ¿A dónde apunta este cambio que tú ves que se ha ido?
La forma de hacer las cosas. Es que son muchas.
Aludo a la expresión que tú usaste, ¿no? ¿A qué te refieres? O se ha optimizado, se ha reorganizado,
Sí, obviamente que dentro de eso se han optimizado los recursos, se ha eficientado la forma de trabajar de la gente, y se ha hecho un énfasis muy importante en la capacitación, no únicamente del personal de la dirección, sino se instrumentaron programas de capacitación para el personal académico y administrativo de la universidad que se generaron a través de la dirección de extensión, con el objeto de precisamente sembrar las inquietudes culturales, artísticas, humanas, humanísticas, el personal académico, científico y administrativo de la universidad. ¿Sí? ¿A través de qué? De cursos, diplomados, talleres, videoconferencias, con un soporte muy importante de lo que propongo.
¿Esos cursos, diplomados, se ofrecen directamente vía que extensión de educación continua o son cursos internos?
Vía Dirección General de Extensión Universitaria, a través de editorial, a través de actividades culturales, a través de educación continua, a través de todas las áreas de...
Es decir, que la Extensión Universitaria tiene la misma capacidad de propuesta en un momento dado que académico para manejar programas de impacto sobre el docente.
Yo lo puedo considerar inclusive que si tuviésemos esa función exclusivamente, pero eso no va, no iría aquí, ¿eh? Tenemos capacidad probada y sobrada de que se puede
atacar, o sea, no se pone en duda la capacidad, me refiero a si se ve, si se acepta esa función para extensión universitaria, que yo veo un paralelismo con académico en ese sentido, o sea, se acepta como parte del funcionamiento.
Sí, porque mira, pasa lo siguiente, no únicamente sí, UTE es... Sí, lo que pasa es que los académicos tienen cursos muy precisos, muy puntuales en cuanto a aspectos docentes, ¿sí?
Así es.
Pero el aspecto que nosotros estamos manejando es complementario a la formación del docente, ¿sí? Ahí es donde nosotros incidimos, precisamente tratar de desarrollar una capacitación integral, coadyuvando con los esfuerzos de la Dirección de Asuntos Académicos. Porque quiero decirte que aparte de la Dirección de Recursos Humanos, lleva a cabo proyectos de capacitación para el personal administrativo. Y también nosotros ahí estuvimos incidiendo como parte complementaria a la formación del empleado administrativo, que es la parte de cultura, de artes, de apreciación, de desarrollo humanístico, pues, ¿verdad?
Por ejemplo, el teatro en apoyo a la docente. Se dio un curso a los docentes.
Ya.
Para dramatizar las clases, dinámica de grupos y demás, y de que de alguna manera el maestro tenga mayores elementos y herramientas para poder cumplir el objetivo de la transmisión del conocimiento en el educando.
La propuesta, la organización de la propuesta y el seguimiento de los resultados que se obtienen de esos cursos, todo queda dentro de extensión universitaria. Por ejemplo, ustedes no tienen que informar o establecer flujo de información hacia académico.
No.
No, ¿verdad? O sea, aquí queda. Es una cosa, es una actividad que se le da seguimiento en la medida.
Que es administrada por la Dirección General de Extensión Universitaria. Pero obviamente que son eventos que definitivamente no están ajenos a la política de la universidad, y con conocimiento de ellos.
Porque ya...
Hay una situación que también creo que es importante dentro de esta administración, lo que se ha intentado. De que no se sienta que la dirección de extensión universitaria es un área perfectamente bien delimitada, con funciones precisas, y en un momento dado que se pueda pensar que se mantienen ajenas a las otras funciones. Sino que la intención de la dirección es precisamente crear los enlaces, los puntos de coincidencia, los traslapes necesarios para que pueda realmente funcionar la dirección de extensión en su función de extensión como un denominador en apoyo a las otras dos funciones. O sea, las otras dos funciones se apoyarán de extensión y extensión se apoyará de las otras dos funciones. Ayer les comenté en mi caso personal, como se concibe la dirección de extensión, la extensión universitaria, es de que no es una sumatoria, la universidad no es una sumatoria de tres funciones, sino que la universidad es una fórmula de las tres, en donde extensión universitaria funciona como común denominador y de ninguna manera va a estar en riña con las otras funciones, porque tiene que apoyarlas y ser apoyadas a la vez, ¿verdad? Y con eso lo que tratamos de hacer es integrarnos a los esfuerzos de las otras dos funciones para poder funcionar mejor nosotros, ¿verdad? Y es automático. Es automático el efecto de rebote, ¿sí? Porque a su vez automáticamente se da la interacción por parte de las otras funciones. Y es por ello que nosotros, cuando planteamos nuestros jóvenes,
decir, lo planteamos bajo esa nueva filosofía, la filosofía de interacción, y planteamos un mundo de dinero, un mundo de cursos para apoyar gente que no era de la dirección de extensión, sino era para apoyar en todo el estado, ¿sí?, agentes que eran de la administración, que eran investigadores o que eran académicos, eran docentes, ¿sí? Entonces académico, investigación y extensión. Porque eso nos permite pensar, pues, como universidad y actuar. De esa forma tú eficientizas, no disgregas o no atomizas el esfuerzo, los esfuerzos de las áreas, ¿sí? Y logras un mejor impacto en el quehacer de la universidad. Si pensamos como universidad y no como cotos de poder, como castillos, como feudos de cada área, con un funcionamiento, ¿verdad? Yo creo que la misma naturaleza de sesión universitaria se presta mucho a que pueda trabajar así. El concepto tradicional son las funciones aisladas de académico más investigación más extensión, ¿sí? y esto supuestamente te da la UABC, ¿sí? Pero debe ser, para mí, que es una forma de interacción más completa.
Oye, Víctor, recordando un poco lo que decíamos de que a veces el planteamiento teórico es acertado, pero eso no garantiza que se esté llevando a cabo de una manera adecuada. Yo te preguntaría, esta visión tan clara...
Y yo creo que, retomando nada más la pregunta, uh-huh, a lo que me dijiste, bueno, ¿qué puedes tú considerar? Yo creo que al final de cuentas, si podemos definir cómo, hacia dónde va, o cuál es el enfoque, cuál es la idea de extensión en la actual administración, yo creo que sí. Que si partimos de esto, digo, las otras cosas que te pregunté al principio, como opciones, etcétera, pero tratar de hacer esto.
Bueno, pues tú ya me estás contestando de antemano a lo que te iba a preguntar, que es decir, esta concepción tan clara, pero que está tan teórica que se dice inclusive, como se maneja como una forma, ¿qué medidas concretas se están tomando a cabo para hacerla realidad, para bajarla, para irla encarnando?
Aquí vamos a tener otros. Te puse un ejemplo.
Okay.
Sí, el ejemplo fue uno, el FOMES. El FOMES lo conceptualizamos bajo este concepto. O sea, trabajar para toda la estructura de la universidad. Sensibilizarnos en las áreas de extensión, en las áreas humanas, en las artísticas, en las culturales. Mejorar las capacidades o las habilidades de los docentes a través de ciertos cursos especiales. Ampliar el bagaje cultural del docente y del administrativo también, porque es parte de la universidad, ¿verdad? Claro, que estos esfuerzos lamentablemente requieren recursos, pero aparte requieren continuidad. O sea, no puedes hacerlo porque lo hagas en un año ya se provoca un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de trabajar. Tiene que ser un programa permanente que elimine las esferas de trabajo, ¿sí? Yo reconozco que es correcto de que académico, investigación y extensión sean áreas definidas para poder administrar, pero la realidad de las cosas es que cuando tú hablas de UABC hay una interacción muy fuerte, pues, ¿verdad? Y en el caso de extensión, reconocemos nosotros de que extensión la hace el académico y la hace el investigador. Que no es cierto que únicamente lo haga, que no es cierto. ¿Sí? Por todas las cosas que conlleva un quehacer diario, cotidiano del académico o del investigador.
Y en esa administración,
Pinto,
se encargó de sensibilizar a las otras dos funciones. Porque a la extensión,
como veían, Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a ver que en cada departamento, pues, que hemos tratado de hacer, ¿no? Aunque en algunos ya se da natural, pero otros aquí sí hay que echarle más kilos. Mira, otra cosa que también antes de tocar cada una de las áreas de extensión, que también se ha querido impulsar, y creo que se han obtenido resultados buenos, que dentro de extensión universitaria, ¿sí?, también la tendencia es similar a cualquier opción, podemos manejarlos como esferas de trabajo, pero no, y estaremos juntas, pero no interactuamos.
No hay relación orgánica.
Exactamente, no hay relación orgánica. Entonces, lo que queremos nosotros hacer como una política general en la universidad, también lo estamos tratando de hacer hacia el interior de la dirección. Esto es, que educación continua esté trabajando íntimamente con vinculación, con egresados, con otras áreas. Que actividades culturales esté interactuando muy bien con el museo, con educación continua, etcétera, y apoyarse unos a otros, porque de esa forma es como podemos sacar adelante cuando vienen inclusive los picos de trabajo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las formas en que la gente de la dirección ha entendido y ha trabajado en apoyo
sentido
a
se
ese
ha mejorado.
Proyecto, okay. A ese concepto. Creo yo que al inclusive darles algunas funciones a gente distintas al departamento de que se trate para que coadyuve, entonces automáticamente se tiene que apoyarse unos a otros, pues, o sea, hemos utilizado esas estrategias.
Como quien dice, se les aumentó el trabajo a
sí,
todo el mundo.
Sí. Yo creo que sí. Se les aumentó el trabajo.
No a todo el mundo.
Pero eso es una de las para lograr el más con menos tienes que hacer más orgánico, es el término, hacer más orgánico la operación de la universidad, de la edición, perdón.
¿Cómo se logra eso, que ocurra eso con gusto? ¿Cómo se logra obtener lo mejor de las personas?
Con gusto, quién sabe, pero con...
No te atreves a decir tanto, ¿eh? no dices que...
Lo que pasa es que yo no...
Porque no, a lo mejor sí, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que yo no sería... No, sí, quien lo... ¿Cómo te dice? Se dice, le crema los tacos, decir, no, sí, con gusto.
Mi gente,
y olvídate, y por afuera están sangrando, ¿no? No. Pero lo que yo sí puedo...
Aquí, bueno, sí, pero lo que tú sí puedes...
Lo que yo sí puedo comentar, pues, es que se está haciendo... y está teniendo resultados positivos. Quiero pensar que sí, porque para poderlo hacer necesitas a fuerza la voluntad de la disposición y las ganas de la gente, si no, no se hacen.
Claro.
Yo creo que sí están trabajando en dirección de ese proyecto, de esa
quizás se podría señalar aquí, idea. Víctor, que a tu favor o a favor de la universidad en este momento está el hecho de que hay gente con mucha experiencia en el área. Trabajando en tu equipo.
Ah, no, definitivamente. Hugo, para mí la experiencia adquirida es muy valiosa y no vas a andar cambiando por cambiar, sino que precisamente lo que haces es precisamente es nada más dar los elementos y las condiciones necesarias para que la gente con ese expediente se pueda comunicar.
Claro.
Y así estaba funcionando.
Pues queda claro entonces lo que te preguntaba de cómo se había logrado este.
Sí. Ok, bueno, entonces ahora, entrando ya a las áreas. Por ejemplo, actividades culturales. Actividades culturales sufrió también una reestructuración hacia el interior de actividades culturales. Se redistribuyeron las funciones, se nombraron coordinadores de las diferentes disciplinas. Antes cada grupo artístico se manejaba solo y acordaban todo con la jefa del departamento. Pero se nombraron coordinadores de áreas, por ejemplo, de música, de danza, de teatro, etcétera, para que ya los diversos grupos que en un momento dado existían dentro de la
dentro de la universidad, de un género, de un tipo, de una línea, se manejara a través de un solo criterio que estuviese armonizando los esfuerzos de esos grupos artísticos, ¿no? ¿Sí? Y con esto aparte, se aumentaron el número de cursos, pero todo con los mismos recursos, ¿sí? Entonces, con lo mismo, en realidad con menos, porque estamos utilizando presupuestos del 94, con lo mismo se está haciendo más, a través de la reestructuración y a través de la búsqueda de fuentes externas o alternas de financiamiento, ¿verdad? ¿Qué cosas ha habido así, así importantes aparte? Bueno, que en Ensenada se abrió el nuevo teatro universitario Benito Juárez y la sala audiovisual Francisco Zarco, a través de un esfuerzo de un convenio de vinculación con la Asociación de Periodistas y la universidad, en donde la Asociación de Periodistas entrega un teatro que en condiciones muy, muy lamentables que se tenía, y la universidad lo rehabilita, lo remodela, lo equipa y entrega a la ciudad de Ensenada, ¿sí?, un teatro universitario digno de los ensenadenses.
Podríamos decir, Víctor, que en esta acción vemos una continuidad de ese de esa relación tan estrecha que ha habido desde un principio entre la universidad y la sociedad. Cómo la universidad se apoya en los elementos de la sociedad para existir, pero a la vez se aporta un elemento clave que esos elementos que ya existían se convierten en...
Absolutamente, si no se hubiera presentado la coyuntura de esa voluntad que se tenía por parte de la Asociación de Periodistas y la universidad, ahorita no habría
teatro,
¿no?